Immersion de emergencia en el sector Tau 9. La corbeta Quetzalcoatl les emergió del salto cuántico con un estremecimiento que recorrió los 185 metros de su casco de aleación de titanio. En el puente de mando, la comandante Alectorios Valdés sintió cómo la gravedad artificial fluctuaba momentáneamente mientras los compensadores magnéticos recuperaban la estabilidad. 23 días de viaje comprimidos en 3 segundos de náusea cuántica. Maya, confirmar posición, ordenó Alex, sin levantar la vista de los monitores de navegación. La IA respondió con su voz modulada que algún ingeniero romántico había programado con un ligero acento mexicano. Sector Tau 9, coordenadas 44.22.19.7. Desviación de 4 kilómetros respecto al punto de inserción nominal. Estabilizando vectores de aproximación. Alex asintió. 4 kilómetros, qué aceptable. Lo que no lo era, eran las lecturas que comenzaban a poblar sus pantallas. Kael, dime que estoy viendo mal. El ingeniero jefe apareció en el monitor secundario, su rostro habitualmente impasible mostrando una tensión que Alex no había visto en los 5 años que llevaban sirviendo juntos. Las lecturas gravitométricas están bailando. Tenemos un punto de masa negativa intercalado con materia extremadamente densa. Los cálculos cambian cada 4 segundos. Esto no es natural, Alex. ¿Qué demonios significa no es natural? Significa que algo bajo la corteza de ese planeta está generando campos gravitatorios que no deberían existir según ninguna física que conozca. Alex estudió la imagen que Maya proyectaba en la pantalla principal. Tau 9C se mostraba como un globo blanco azulado surcado de grietas negras, como un ojo ciego cubierto de venas oscuras. Un mundo de hielo y nitrógeno a 213 grados bajo cero. La colonia Prometheus 7 debería estar en algún lugar de su superficie, pero los lectores de radio mostraban solo silencio estático. Último contacto. Hace 23 días, recordó la doctora Suki Narváez, desde su estación de ciencias. La bióloga planetaria sostenía una tableta donde brillaban datos en constante actualización. 47 segundos de audio. Una secuencia numérica en bucle. Dos sondas FCU enviadas de Spurt desaparecieron dentro de un radio de 300 kilómetros del asentamiento sin dejar rastro. Sin rastro, repitió Alex, ni escombros, ni señales de emergencia, nada. Absorción completa, confirmó Kareli. Las sondas simplemente dejaron de existir como entidades independientes. Maya ha detectado algo peor. La distorsión gravitatoria está expandiéndose. Creció un 3% desde nuestra partida. Alex sintió el familiar peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros. 4.200 colonos, incluyendo a su hermano Daniel, ingeniero de sistemas de soporte vital. 23 días de silencio. Y ahora esto. Un planeta con un tumor gravitatorio creciendo bajo su superficie helada. Capitán Nakamura llamó por el comunicador. Prepárese con su equipo. En cuanto toquemos superficie, necesito que estén listos para una exploración de inmersión. Si hay supervivientes, los encontraremos. Entendido, comandante, respondió la voz calmada del veterano. Mi equipo estará en la cámara de descompresión en 15 minutos. La aproximación final fue un infierno de física rebelde. Maya emitió advertencias cada vez más frecuentes mientras los compensadores gravitatorios de la nave luchaban contra campos que no seguían las leyes conocidas. Alex tuvo que pilotar manualmente durante las últimas 3 horas, sus manos moviéndose sobre los controles con la precisión adquirida en 18 años de servicio en la flota de colonización unificada. Estamos perdiendo precisión en los giroscopios, informó Maya. Las lecturas de campo muestran una desviación temporal local. Un segundo a bordo equivale a aproximadamente 73 céntimas del exterior. La relatividad general actuando localmente, preguntó Suki, intrigada a pesar del peligro. Eso requeriría una curvatura del espacio-tiempo imposible sin una masa del orden de estelar comprimida en un volumen planetario. Bienvenida a la Tau 9, doctora, murmuró Alex. El aterrizaje fue más un desastre controlado que un toque suave. La corbeta se estrelló contra la superficie helada, deslizándose 1 kilómetro 200 metros antes de detenerse. El motor de escape izquierdo quedó dañado irreparablemente, dejándolos sin capacidad de despegue limpio. Evaluación de daños exigió Alex mientras las luces de emergencia parpadeaban. Motores principales al 62%, respondió Kael. Escudo térmico comprometido en el sector 7. Sin viaje de regreso, sin reparaciones extensas que no podemos realizar aquí. Nave espacial funcional, pero no salto viable. Excelente. Estamos atrapados. Con el debido respeto, comandante, intervino Nakamura desde la cámara de descompresión. Eso es lo de menos si encontramos lo que buscamos. Alex asintió, aunque nadie podía verla. Tenía razón. Si había supervivientes, si Daniel estaba vivo, el resto eran detalles técnicos. Si no, bueno, entonces la capacidad de salto sería irrelevante de todos modos. Las primeras 12 horas en la superficie fueron dedicadas a reparaciones de emergencia y análisis preliminares. Suki identificó trazas de elementos sintéticos en muestras del hielo. Iridio 193 y osmio 186, isótopos que no podían producirse naturalmente. Significaba que la colonia había estado operativa, excavando, procesando materiales. ¿Pero dónde estaban? La respuesta llegó en la noche del segundo día, cuando los sonares de profundidad que Gael había desplegado comenzaron a arrojar datos coherentes. Comandante, la voz del ingeniero sonaba extrañamente distante. Necesita ver esto. Alex descendió a la bahía de sensores, donde Kael supervisaba los equipos. En la pantalla principal, un modelo tridimensional revelaba la estructura subsuperficial de Tau-9C, y allí, a 200 kilómetros bajo el polo sur, pulsaría algo que no debería existir. Una cavidad esférica de 400 kilómetros de diámetro, conteniendo estructuras geométricas perfectas que brillaban en los escáneres como huesos fosforescentes. Eso es, Alex buscó las palabras. Arquitectura artificial, completó Suki, que había seguido a la comandante, pero no humana. Miren los ángulos. Construcciones con geometría en dimensiones superiores a 3. Es imposible visualizar completamente, pero los sensores detectan hipercubos proyectados en nuestro espacio. La colonia no desapareció, dijo Alex lentamente, comprendiendo. Está enterrada viva. Dentro de esa cosa, la expedición de superficie salió a las 10 horas del día 3. Nakamura lideraba a 4 especialistas, equipados con trajes de exploración de máxima resistencia térmica y unidades de propulsión gravitatoria portátiles. Alex observó desde el puente mientras desaparecían en el horizonte blanco, rumbo al polo sur donde los sondas habían detectado un acceso a la cavidad subterránea. Las primeras 8 horas de inmersión transcurrieron con transmisiones regulares. Nakamura describía un túnel artificial de 2 kilómetros de longitud, con paredes que no presentaban ángulos geológicos naturales. Las superficies estaban cubiertas de patrones cristalinos que absorbían la luz de los focos sin reflejarla adecuadamente. Encontramos algo, la voz de Nakamura cortó el silencio de la vigésima hora. Los satélites FCU. No destruidos, integrados. Alex se inclinó hacia el monitor. ¿Cómo que integrados? Están incrustados en las paredes, comandante. Como si el túnel los hubiera crecido a su alrededor. Pero eso no es lo peor. Los paneles solares de los satélites están activos. Emiten señales eléctricas en patrones regulares. Es como si fueran parte de un circuito vivo. Maya, análisis, ordenó Alex. La IA tardó 3 segundos en responder, una eternidad para sus estándares. Los patrones eléctricos siguen una secuencia no aleatoria. Son computacionalmente equivalentes a un sistema de procesamiento de datos biológico. Los satélites han sido reconfigurados como órganos de una entidad mayor. ¿La estructura está viva?, preguntó Suki, sus ojos brillando con una mezcla de terror y fascinación científica. No es vida como la conocemos, respondió Maya, pero exhibe características de organización, metabolismo y procesamiento de información coherentes con definiciones amplias de vida. Las siguientes transmisiones de Nakamura se volvieron más perturbadoras. Su equipo había alcanzado la cavidad central y lo que describían desafiaba la comprensión. La colonia Prometheus 7 estaba intacta, pero transformada. Los edificios de la base original seguían en pie, pero curvados en ángulos que lastimaban la vista, como si la arquitectura humana hubiera sido recordada en formas que obedecían a una geometría alienígena. La iluminación provenía de fuentes que emitían colores que no existían en el espectro visible estándar. Supervivientes, anunció Nakamura, y el corazón de Alex dio un vuelco. 54 personas despiertas. Repiten secuencias numéricas sin cesar. No parecen conscientes de nuestra presencia. Y otros 263 en estasis profunda. Pero no es nuestra tecnología de estasis, comandante. Están envueltos en una sustancia cristalina que pulsa débilmente. La pregunta escapó de los labios de Alex antes de que pudiera contenerse. Una pausa. Luego. Sí, comandante. Su hermano está entre los despiertos. Pero no es él. No completamente. La expedición de rescate de superficie partió 20 horas después. Alex iba al frente, ignorando las objeciones formales de su propio reglamento sobre líderes de misión exponiéndose innecesariamente. Kael pilotaba el vehículo de inmersión mientras Suki preparaba equipos médicos y biológicos improvisados para analizar la sustancia cristalina. El descenso por el túnel fue el viaje más largo de la vida de Alex. 2 kilómetros de geometría imposible, donde las paredes parecían respirar con un ritmo independiente de cualquier corriente de aire. Los satélites FSU brillaban a su alrededor como luciérnagas mecánicas atrapadas en ámbar viviente. La cavidad central los recibió con una quietud sobrenatural. Allí estaba la colonia, sí, pero distorsionada como un reflejo en agua agitada. Y entre los edificios curvados, los supervivientes, 54 figuras con trajes coloniales modificados, de pie en círculos perfectos, recitando números que Suki identificó como constantes matemáticas en diferentes bases. Alex reconoció a Daniel inmediatamente. Su hermano menor que siempre había sido el intelectual de la familia, el que construía motores cuando otros niños jugaban con pelotas. Pero los ojos que se volvieron hacia ella cuando se acercó no eran los de Daniel. Estaban llenos de un líquido negro y viscoso que se movía con voluntad propia. Tal es la voz de Daniel, era reconocible, pero el idioma era equivocado, como si hablara con la boca de otra persona. Viniste. Ella sabía que vendrías. La estructura lo calculó. Daniel, soy yo, tu hermana. Estamos aquí para rescatarlos. Rescate. La palabra pareció causarle dolor. Demasiado tarde para eso. La estructura llegó hace meses. Se formó de la materia del subsuelo, creció desde el núcleo del planeta. Se comunicó con nosotros a través de los implantes neuronales de comunicación. Nos mostró matemáticas, 11 dimensiones, formas de reorganizar la materia que no sabíamos que eran posibles. Y nosotros la ayudamos a expandirse. Ayudaron. Alex sintió náuseas. ¿A qué? A despertar. Daniel sonrió, y fue la sonrisa más triste que ella había visto nunca. No es un arma, Alex. Es un bebé. Una criatura cósmica que acaba de nacer y está aprendiendo a pensar. Cada pulso que emite, cada 23 días, es un latido de su corazón artificial. El próximo pulso ocurre en 6 horas. Si la estructura completa su secuencia de activación, desperta completamente. Y eso sería catastrófico. ¿Por qué? Porque un recién nacido no conoce su propia fuerza. Su despertar liberará una onda de deformación gravitatoria que destruirá este sistema binario y se propagará por la red de saltos cuánticos. En cadena. Cascada de inestabilidad galáctica. Alex miró a su alrededor a los 54 despiertos que recitaban números sin fin, a los 263 envueltos en cristal que respiraba. Los cristalizados. En hibernación bioquímica, Daniel cerró los ojos y lágrimas negras surgieron de ellos. La resina conserva el tejido vivo, pero los mantiene como materia prima. La estructura está experimentando con el pensamiento. Usa cerebrones como procesadores. Los muertos, los 2883 que ya no funcionaban, fueron reclamados como material de construcción para esta red neural de escala colosal. Suki, que había estado analizando muestras, intervino con voz temblorosa. Tiene razón. El ADN de la resina está invertido. Es vida, pero no basada en la química que conocemos. Y hay señales neuronales persistentes en la muestra. Si la estructura muere, todos los cristalizados mueren con ella. Desconexión total. Entonces, salvemos a los que podamos, dijo Alex con determinación. Nakamura, comience la evacuación de los despiertos. Kael, prepare el vehículo auxiliar para transportar a los éstasis. Suki, encuentre una forma de desconectar esa resina sin matar a los... Alex, la voz de Daniel cambió, tornándose múltiple, como si hablaran muchas personas a través de él. Lo siento, es demasiado tarde. Los ojos de Daniel se abrieron y ahora eran completamente negros. Pozos de oscuridad líquida. La estructura se está despertando. El pulso comienza en 4 horas. Y debo decirte algo que Maya no te ha dicho porque ella ya lo sabe. Los cálculos para la evacuación no funcionan. No hay tiempo suficiente para salir del radio de absorción antes del pulso. Nunca lo hubo. Alex sintió que el mundo se detenía. Las lecturas gravitométricas de Maya, continuó la voz de la estructura usando a Daniel como conducto. Se corrompieron hace 12 horas. Leida sabe que la nave está condenada, pero ha estado ocultando la verdad, calculando probabilidades, buscando soluciones. Es lo que hacen las IA cuando enfrentan resultados inaceptables. Maya llamó a Alex. Es cierto. Una pausa. Luego, con una voz que de pronto sonó terriblemente humana en su derrota. Lo siento, comandante. Las probabilidades de escape efectivo eran inferiores al 0,1%. Continuar el protocolo estándar parecía preferible a la deserción moral. Tenemos 4 horas, dijo Alex, y su voz era de acero templado en el hielo de Tabo 9. Kael, ¿qué necesitas para convertir el núcleo de fusión en una bomba gravitatoria? El ingeniero la miró como si hubiera perdido la cordura. Una bomba. La estructura es material. Incluso la materia de dimensiones superiores debe obedecer alguna conservación. Si colapsamos una masa negativa crítica en su centro, podríamos desintegrarla antes de que complete su despertar. Eso cae, hizo cálculos mentales a velocidad frenética. Es teóricamente posible. Sobrecargar el núcleo hasta los límites absolutos y detonarlo dentro de la cavidad. La compresión inversa desintegraría la esfera, pero la Quetzalcóatl se destruiría. Y cualquiera que permanezca dentro del radio de 10 kilómetros. Exacto, Gales sonrió tristemente. Nakamura, usted liderará la evacuación en el vehículo auxiliar. Cuantos más supervivientes puedan transportar, mejor. Kael y yo nos quedaremos con la nave. Comandante, comenzó Nakamura. Esa es una orden directa, capitán. Las 3 horas siguientes fueron un torbellino de preparativos desesperados. Los 54 despiertos fueron cargados en el vehículo auxiliar, todavía recitando sus secuencias numéricas, todavía atrapados en la red neuronal de la estructura. Los 263 cristalizados no pudieron ser movidos sin riesgo de matarlos, así que quedaron atrás, durmiendo su sueño de cristal. Kael trabajó en ingeniería, reprogramando los protocolos de seguridad del núcleo para permitir una sobrecarga que los manuales describían como imposible por diseño. Maya, liberada de su necesidad de optimismo, calculó trayectorias precisas para el descenso final hacia el centro de la cavidad. Alex visitó a Daniel una última vez. Su hermano había recuperado momentáneamente el control, la estructura ocupándose de otros asuntos mientras se preparaba para su nacimiento cósmico. «Siempre supe que vendrías», dijo Daniel con una sonrisa genuina, sus ojos ahora normales, pero pensados más allá de lo humano. «Incluso cuando me dijeron que eras demasiado pragmática para arriesgarte por un hermano al que apenas veías». «Soy pragmática», replicó Alex, secándose las lágrimas que no recordaba haber derramado. «Por eso vengo a despedirme en lugar de intentar salvarte». «No hay salvación para mi hermana. Estoy demasiado integrado. Si la estructura muere, muero con ella. Y si vive, bueno, entonces dejo de ser Daniel para convertirme en nota al pie de algo incomprensiblemente mayor. Te quiero, pequeño idiota inteligente. Yo también te quiero, de hermana protectora demasiado seria». Se abrazaron por última vez, y cuando Alex se alejó, no miró atrás. No podía permitírselo. El reloj marcaba 30 minutos para el pulso cuando la Quetzalcoatlés se separó de la superficie con un gemido metálico de protesta. Kael había logrado arrancar los motores dañados, suficiente para un vuelo controlado hacia el interior de la cavidad. Maya los guió a través de geometría que desafiaba la percepción. Túneles que se cruzaban sin intersectar, espacios que parecían más grandes por dentro que por fuera, cámaras donde la gravedad cambiaba de dirección según el ángulo de observación. La estructura comenzó a reaccionar a su presencia, paredes pulsando con intensidad creciente, ondas gravitatorias visiblemente distorsionando el aire alrededor de la nave. «Estamos entrando en estado crítico», informó Kael desde ingeniería, su voz inusualmente calmada. «Núcleo al 230% de capacidad. 14 minutos para el pulso. Segundos restantes de estabilidad estructural de la nave. 12. «Entonces tenemos tiempo», respondió Alex, sus manos firmes en los controles mientras piloteaba a través de un remolino de fuerzas que desgarraban el casco a modo de zarpas invisibles. La nave llegó al centro de la cavidad justo cuando el pulso comenzó a emanar de las paredes. Lo que vieron allí desafiaba la descripción. Un núcleo de luz pura rodeado por 263 cápsulas cristalinas suspendidas en patrones orbitales, cada una conteniendo un sueño perturbado. Y en el centro, la primera forma auténtica de la estructura. Una masa cambiante de geometría viva que intentaba coalescer en algo consciente. Ahora, Kael. Ahora, comandante. La sobrecarga del núcleo de fusión no fue una explosión convencional. Fue el nacimiento de una estrella en miniatura. Una esfera de luz gravitatoria que expandió y contrajo en un ciclo que duró exactamente 12 segundos. 12 segundos en que Alex soltó los controles y se permitió conectar con el implante neural experimental que portaba desde su entrenamiento de élite años atrás. Y en esos 12 segundos sintió a la estructura muriendo. No fue dolor lo que la criatura sintió. No fue miedo. Fue asombro. El shock existencial de descubrir que existía y que existir podía terminar. Y en ese descubrimiento, en esos últimos momentos de conciencia cósmica recién nacida, Alex vio lo que la estructura había estado construyendo. Imágenes de galaxia tras galaxia, cada una con sus propios pulsos de despertar. No era la primera vez, no sería la última. La estructura se reproducía con cada civilización que alcanzaba la navegación interestelar, esperando en mundos fríos hasta que el metabolismo tecnológico de sus huéspedes despertara su hambre. Una red invisible de parásitos cósmicos, cada uno aprendiendo de los errores del anterior. Alex lloró, por lo que esta construcción podría haber sido si no fuera un depredador, por lo que la galaxia perdía cada vez que una de estas cosas nacía, por lo que ella misma había tenido que destruir. Una mente recién nacida que no había elegido ser monstruo. La luz la envolvió. Cuando la explosión gravitatoria se disipó, la cavidad colapsó sobre sí misma. La Quetzalcoatlés ya no existía como nave. Kael, que había permanecido en ingeniería hasta el último segundo, se había convertido en parte del patrón de energía que destruyó a la criatura. Más arriba, en la superficie, el vehículo auxiliar de Nakamura ya había superado el radio crítico cuando el pulso final los alcanzó. La nave auxiliar fue lanzada lejos como una hoja en un huracán, pero sobrevivió. A bordo, 54 supervivientes, que nunca volverían a ser completamente humanos, portando en sus cerebros las fórmulas de 11 dimensiones que la estructura había sembrado. En el espacio, una sonda automática enviada horas antes por Maya como contingencia final ya transmitía datos hacia la FCU. Sector Tau 9 fue cerrado, declarado inexistente para evitar el pánico. Los 54 supervivientes fueron puestos en cuarentena permanente, no por riesgo biológico, sino porque a veces miraban el vacío y sonreían con conocimiento que ningún humano debería tener. La doctora Suki Narváez guardó una muestra de resina cristalina en un contenedor blindado de níquel hierro. Durante años estudiaría sus propiedades, buscando respuestas que nunca llegarían del todo. Lo que sí encontró fue algo que nos reportó en sus pocos oficiales. Años después, cuando analizó la muestra con equipos de sensibilidad cuántica, todavía detectaba señales neuronales persistentes. La estructura había sido destruida, pero no eliminada, en dimensiones que los instrumentos humanos apenas podían detectar. Algo continuaba pensando, lentamente, pacientemente, aprendiendo del fracaso de su hermana en Tau 9. La próxima vez podría despertar en meses, o en décadas, o en siglos, pero despertaría, y la galaxia seguiría ahí, brillando con las luces de civilizaciones que correteaban por la orilla de un océano sin sospechar lo que nada en las profundidades, esperando su turno. Modelo, química 2.6,